Bienvenidos al siguiente programa, conducido por Rosenberg Olanilla. A continuación, la palabra de Dios que edificará nuestras vidas.
Muy buenos días o tardes. Les saluda el pastor Rosenberg Olanilla. Damos inicio a este programa de Una Voz en el Desierto, cumpliendo la cita con este pueblo que cruza las fronteras a través del internet y de las estaciones aliadas. Al escuchar esta canción, la canción de la cuña inicial nos recuerda las buenas noticias que todos anhelamos, deseamos tener, ¿cierto? Estamos en una temporada especial de diciembre y yo sé que todos en este mes, el ambiente, la expectativa, todo cambia, ¿cierto? En la familia todo cambia y es un tiempo de comunión entre familias, entre amigos, entre hermanos, y vale la pena. Es un tiempo bonito, ¿no? Creo que en todas las naciones es un tiempo bonito. Se invitan más de seguido a las personas que han estado alejadas, se visitan a los que no se ha podido visitar durante el año. Entonces es agradable este tiempo que el Señor nos regala. Hasta aquí nos ha traído el Señor, a usted y a mí, casi cerrando un año, casi menos de 20 días para cerrar este año, y Dios ha sido bueno. Y me gustaría que escucháramos una linda canción ahorita, Eterna Relación, una canción que nos recuerda el plan, el deseo, el propósito de que Jesús haya venido a la tierra, que restauremos la relación por la que Dios formó al hombre y la mujer, una relación con Él. Escuchemos esta linda canción y ya volvemos.
Estás atento a mi clamor, eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. Entrar recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme a ti.
Bueno, después de esta linda canción recordándonos el deseo de nuestro Dios de restaurar nuestra relación, eterna relación es lo que Dios ha querido con todos nosotros, con su creación, ¿no? Damos inicio a este programa de Una Voz en el Desierto. Y me gustaría que primero oráramos para presentar este tiempo. Señor, muchas gracias te damos por darnos la oportunidad, el privilegio de poder hablar de ti, de poder meditar en tus caminos, de poder ser recordados de para qué viniste a la tierra, para restaurar la relación con nosotros que se rompió allá en el Edén. Te invitamos a que este tiempo sea lo que es, un tiempo agradable de encontrarnos contigo, con tu palabra. Hay un pueblo fiel que te escucha en cada nación donde se escucha este programa. Háblanos, aconséjanos, Señor, y que más que oidores seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y les invito a que me acompañen a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar leyendo los primeros 15 versículos. Y dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por la palabra y el agua. El mundo de aquel entonces pereció inundado, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Este pasaje es un pasaje que escogí porque estamos en estas cuatro semanas previas a la Navidad o al 24 de diciembre, es que se celebra mundialmente la venida de Jesús a la tierra, en su nacimiento en Belén. Sabemos que históricamente él no nació en un diciembre, fue tal vez un septiembre o un agosto, no sé. Pero es la manera en que se ha establecido la tradición y debemos aprovecharla. Estas cuatro semanas, algunos cristianos lo llaman Adviento, algunas iglesias cristianas tradicionales. El Adviento, yo sé que usted ha escuchado esa expresión, significa en el latín venida, llegada. Lo cierto es que estas fechas de Adviento se empezaron a celebrar desde el año 500 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, comenzaron, desde que entró la tradición del 25 de diciembre, comenzaron a celebrar la iglesia de la época, la primera iglesia que existía. ¿Y sabe cómo lo celebraban? Con ayunos, oraciones, reflexiones. Algo contrario hoy en día lo celebramos con más comida. Sí se ora, pero hay más alegría, digamos, como un recordatorio, pero el Adviento nació fue con la intención de recordarse que había que estar preparado para la venida del Señor. Lo cierto es que, independientemente de que algunos lo llamen Adviento o no lo llamemos Adviento, es un buen recordatorio para nosotros de que hay que dar gracias. Hay que dar gracias porque su venida está cerca. Sí, no podemos decir que el 24 de diciembre. La venida de Cristo puede ser hoy, para usted o para mí. Puede ser en un año, puede ser en dos años, pero que está cerca, está cerca. Yo he titulado este pasaje, esta meditación de hoy, basado en el verso 11 de segunda de Pedro 3. ¿Estás apresurando la venida del Señor? ¿Estás apresurando? Y empecemos a meditar en este pasaje bíblico de la carta de Pedro, porque sé que vamos a ser animados con esta meditación que el Señor dejó en su palabra para todos nosotros, ¿cierto? Y dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y comienza a decirnos, para que tengamos memoria, los apóstoles repetían el mensaje de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aquí está hablando de todos y de los apóstoles, ¿no? Los profetas de la época eran los apóstoles. Sí, los profetas del Antiguo Testamento tuvieron su lugar, pero los apóstoles fueron colocados, eran vistos como nuevos profetas. Y los profetas de la palabra de Dios apuntan a la venida de Cristo. Mire la autoridad que da. Y sigue diciéndonos ahí en el verso 3, sabiendo esto que en los postreros días... Los postreros días nos habla de cuando Jesús subió al cielo. Cuando Él ascendió a los cielos, dice, vendrán burladores. Y por eso no debemos extrañarnos de que haya hoy en día gente, pues que es atea. Gente que se burla de la fe, gente que se burla de la palabra de Dios, gente que subestima, menosprecia lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en la Biblia tenemos que verla como un bloque. Si creemos en que Jesús vino o existió, tenemos que creer en que Dios creó el mundo. Y todo lo que está ahí, aunque para algunos parezca insólito, increíble, y por lo tanto no lo creen, y sea objeto de burla, nosotros tenemos que creerlo. Y dice acá en primera de Pedro, en esta carta de Pedro, nos dice ahí que vendrán burladores que andan según sus propias concupiscencias. Está hablando de que ellos, pues obviamente rechazan el señorío de Jesús. Todo aquel que no crea la Biblia es porque quiere rechazar que alguien le dé órdenes. Quiere rechazar que haya un Dios que haya establecido una moral. Esa es la razón. Cuando alguien se rebela contra la autoridad, y ocurre en cualquier lado, en el ejército, en una nación, en un sindicato. Lo que está diciendo es: no acepto la autoridad suya, yo quiero hacerlo a mi manera. Y las autoridades se han creado para dar orden, y esta es la razón por la que los rebeldes demuestran su pecado, ¿no? Y dice acá que el argumento que usan: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? De su adviento, preciso. De ahí viene la palabra, ¿no? Este es el mensaje que no ha cambiado. Porque ellos, según ellos, se ha hablado de la venida de Cristo, del retorno, desde hace 2000 años. Y aún no han regresado. Lo decían en la época del apóstol. Y han pasado 2000 años y lo seguirán diciendo. No es cierto que vaya a volver o que haya asistido. Ese es lo que dicen. Pero ¿cuál es el error de ellos? ¿En qué consiste? Verso 5. Estos ignoran voluntariamente. Voluntariamente. Ellos asumen o creen que Dios es solo paciencia, solo misericordia. Y olvidan un evento histórico que existió y que está narrado en la Biblia. Estos ignoran voluntariamente la creación de Dios y el juicio que Dios derramó sobre la tierra en los días de Noé. Porque por eso es que la Biblia no se contradice. Aunque Dios es amor, aunque Dios es misericordia, aunque Dios es tardo para la ira, pero grande misericordia, tenemos que ver que Él se ha aplicado juicio durante la creación, durante la misma creación. Y un evento de esos que aparece escrito aquí y nos recuerda a Pedro es, al hablar de los burladores, estos ignoran que el mundo de aquel entonces pereció inundado. Pues hay una lección detrás del diluvio. Este es un universo donde vivimos que es moral, que sigue leyes morales que alguien estableció, Dios. Y que el pecado no siempre quedará sin castigo. Y el mismo Dios que creó el mundo, que creó los cielos y la tierra, que creó al Dios y al hombre, fue el que ordenó y mandó el diluvio para la gente de esa época. Mire lo que dice Mateo 24, verso 37. El Señor Jesús reafirma esto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Él dice, así volveré yo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Si nos damos cuenta, el Señor Jesús reafirmó este evento del diluvio y reafirmó la razón por la que vino. Fue un castigo. Y dice que la gente estaba llevando una vida totalmente normal. En todas las épocas de la tierra se come, se bebe, se casa o no se casa. Y eso puede pasar en este diciembre o en cualquier mes del año. Lo cierto es que ese fue un plan de Dios para castigar el pecado de esa época. ¿Y cuál será el resultado de esto? No, pues, o Pedro sigue diciendo de esto. Verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, el Logos, acuérdense Jesús, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que nadie debería burlarse de la promesa de Dios, porque Él lo volverá a hacer. No habrá juicio con agua, sino con fuego. La misma palabra que creó todo lo que vemos, algún día traerá un juicio de fuego sobre la tierra. Este advenimiento en el Antiguo Testamento lo vemos como el día de Jehová. En Malaquías 4, verso 1, por ejemplo, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Lo cierto es que los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a este día, el día de Jehová. Pero ¿cuál será el resultado de este fuego, de este juicio de fuego? Un nuevo cielo, una nueva tierra. Lo bueno es que Dios, de la destrucción, crea algo nuevo. Nosotros no lo vemos así. Decimos, no, usted quema algo, se quemó, se destruyó. Pero Dios de la destrucción va a hacer una nueva creación que también está hablada en el Antiguo Testamento, ¿no? En varios pasajes, Isaías es uno de ellos. Verso 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Bueno, lo cierto es que para nosotros se nos hace una eternidad, mil años. Imagínate, han pasado 2000 años. Sí, no hemos vivido 2000 años. Pero podemos decir que es mucho tiempo. Pero para Dios no es nada. Es como cuando usted que tiene hijos, le dice a su niño pequeño que le está pidiendo que lo saque a la calle, al parque. Usted le dice, espérate una hora. Para ese niño es una eternidad, una hora, pero para usted no es nada. Es un tiempo muy corto. Pues Dios ve el tiempo de manera muy diferente. El Salmo 90 nos habla de esto, de que para mil años delante de Dios son como el día de ayer. Todo el tiempo es nada. Ante Él Dios es eterno. Será por eso, porque Dios es eterno. Acuérdese que Él es el yo soy. El yo soy en el presente, pero también el yo soy en el pasado. El yo soy en el futuro. Dios es para siempre, ¿no? El Señor no retarda su promesa. Lo cierto es que Dios mantiene su promesa de que Él volverá. Lo hará sin retraso, según su tiempo. Aunque para nosotros no tenga sentido, lo cierto es que hay un propósito, una razón detrás de ese retraso. Dios permite ese tiempo de retraso o de espera. ¿Es para qué? Para que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, paciente con usted, conmigo. No quiere que ninguno perezca. Esa es la razón. Si usted ve detrás de esa paciencia y amor, esa es la razón. Si Él quisiera ya venir, hubiera venido. Dígame, ¿no sé a qué edad usted se convirtió? Yo me convertí a los 30. Yo podía haber muerto años atrás, antes de los 30. Tal vez a usted le pasó algo parecido, o más tarde, o más temprano. Lo cierto es que Él ha sido paciente con usted, conmigo, porque su plan, que lo dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, debemos recordar esto, que de verdad los planes del Señor son de bien, no son de mal, ¿no? El deseo de Él es que recapacitemos, ¿cierto? Por eso se espera. Yo sé que usted y yo, bueno, yo me pongo de ejemplo, no fue la primera invitación que acepté el llamado de Dios. No fue la primera. Aunque acepté invitaciones a la iglesia, aunque acepté invitaciones a ir a una célula, lo cierto es que no fue la primera que me convertí. Tuvo que pasar tiempo. Y cuando uno medita en esta palabra, se da cuenta de el tiempo de Dios ha sido de espera, ha sido para que nos salvemos, ha sido para que le conozcamos. Para eso ha sido el tiempo de espera, no ha sido por otra razón. Y entonces Dios reconfirma su palabra con esto, de que Él es paciente con sus hijos, con su cónyuge, hermana, o con su esposa, hermano, con esos sobrinos, con esos papás que tenemos, con nuestros hermanos de la familia. Por eso es que Dios todavía les ha dado vida. Y sigue diciendo, existe un decreto, Dios va a volver, pero el plan de Dios es que no se pierda ninguno. En Ezequiel 33:11, Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento, dice: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Mire, aún las personas que abiertamente son malos, impíos. Impío no es una palabra bonita. Usamos no creyente, pero impío habla de alguien muy malo. Aún Él quiere, Dios, que se vuelva. Todos somos malos, todos somos pecadores, pero hay unos que de verdad lo hacen de una manera muy mala. Aún para ellos hay misericordia. Por eso es que aunque tus pecados fueran rojos como la grana, yo los blanquearé como la blanca nieve, dice el Señor. Y por eso es que Dios nos muestra su amor. Y usted y yo tenemos que ser agradecidos. Agradecidos de este plan de Él. Y bueno, y esto, el Señor vendrá, dice ahí, como ladrón en la noche, verso 10. Como ladrón en la noche. Y ya el Señor Jesús lo había dicho. Él nos lo ha dicho en pasajes anteriores, que su venida vendrá, pero que será inesperada. Inesperada. Será de una manera súbita, repentina. Y tanto que dice allá en un pasaje, que estarán dos durmiendo, uno será llevado, el otro será dejado, dos mujeres moliendo. O sea, va a ser una manera en que usted y yo estemos preparados, en el sentido de que no va a haber algo evidente. En un mes llegará. Por eso es erróneo que haya gente que se intente calcular con fechas de la Biblia, con argumentos, la fecha de Dios. Por eso es que han sido avergonzados, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos. Pero, ¿para qué nos sirve recordar todo esto? Verso 11 de 2 Pedro 3. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mire, lo cierto es que pensamos que esto va a durar mucho, nuestra vida, el mundo que conocemos. Pero este recordatorio de Pedro es de que el Rey va a venir. El Rey viene en camino, Jesús. Ya está a la puerta, ya está cerca. Ya se ve la sombra. Ya se ve la sombra de los pies, alguien decía, bajando de los cielos. ¿Cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo puedes tú pecar en contra de aquel que ya está a la puerta? Si usted y yo, que ya estamos con el espíritu despierto, que ya estamos entendidos, no podemos pecar abiertamente porque ya sabemos que ya está. Ya está. Y el verso 12, que fue el título de este mensaje, que debemos como esperando y apresurando la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Por eso le puse este título, esperando y apresurando la venida del Hijo de Dios, la venida del día. ¿Cómo lo apresura usted? Porque Pedro está diciendo, hagan lo posible para que llegue pronto. Mientras esperan, aceleren la venida del día de Dios. Hagan lo posible por apresurarla. Imagínense, en usted y en mí está cómo apresurar la venida de Dios. Es extraordinario pensar eso. ¿Cómo ayudamos a que Jesús regrese más pronto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo podemos apresurarlo? Eso es lo que vamos a ver hoy en este mensaje. Yo quiero que lo miremos. Y en Mateo 24:14 nos damos cuenta. Mateo 24:14, el Señor Jesús, mire lo que dijo. Y este evangelio del reino será predicado por todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces llegará el fin. Entonces llegará el fin. O sea, que apresuramos la venida del Señor evangelizando, predicando, dándole oportunidad a más personas de que conozcan y amen a Jesucristo. ¿Sí? Entendamos que evangelizar o predicar o anunciar no significa convertir. En usted y en mí no está que la gente se convierta. No. Si usted lee este pasaje, se da cuenta que será predicado como testimonio, como quien dice, yo se los advertí, dice el Señor, yo les avisé, yo les anticipé y entonces vendré. Por lo tanto, a la medida que usted y yo hagamos actividad misionera, evangelizando, o sea, anunciando a otros la venida de Cristo, usted está colaborando a que venga el Señor Jesús, porque esta señal se va a cumplir. Esta señal de que cuando el mundo, claro, usted no vive en China, vive en el país en el que vive. Yo vivo aquí en esta nación. Cada uno tiene un lugar. Ahí es. Cuando usted haga su parte es que va a colaborar a que el Señor vuelva. Y por eso es que es importante este mensaje del Señor. Es importante este mensaje tenemos que anunciar no solo el evangelista Boris, es el que apresura la venida del Señor, sino también Él, también nosotros, también los hermanos de la iglesia, también todos aquellos que les gusta anunciar, predicar. Para eso estamos. Para eso Dios espera que hagamos nuestra colaboración. Y hoy es un buen momento para eso. Hoy es un buen momento para eso. Entonces yo quisiera que escucháramos primero una canción. Una canción que nos recuerda que Él volverá y retornamos a este programa de Una Voz en el Desierto.
Para volar hacia el cielo con Él, Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Sí, Él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Qué hermosa vida de gozo llena, donde por siempre yo he de morar. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él. Hacia el cielo con Él, Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él, hacia el cielo con Él, y el cielo con él.
Bueno, después de escuchar esta linda canción, Él volverá. Me pareció que fue muy apropiada, ¿cierto? Para este tiempo que estamos teniendo de recordar que nuestro Señor volverá. Y estamos meditando en este pasaje 2 de Pedro capítulo 3, apresurando la venida del Señor. Y acabamos de estudiar que apresuramos la venida del Señor cuando evangelizamos, cuando anunciamos, cuando testificamos a otros de que Él volverá. Esa es una labor que no significa conversión, sino anunciar. La segunda manera en la que apresuramos la venida del Señor la veo en el Padre Nuestro. Mateo 6, verso 10. Jesús nos enseñó a pedir con el Padre Nuestro. Y ahí dice, venga a nosotros tu reino. Antes lo orábamos, cuando todos venimos de una procedencia católica, la gran mayoría, y orábamos el Padre Nuestro con regularidad. Y sin querer estábamos haciendo una petición que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, ven. En Apocalipsis 22, 20, ya cerrándose la Biblia, ya finalizando el último libro de la Biblia, dice Juan, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Habla Jesús. Y mire lo que dice el versículo que ahí habla Juan. Sí, ven, Señor Jesús. Juan oró en Apocalipsis 20 que el Señor viniera. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Esa es la manera, orando, pidiendo que Él venga pronto y restablezca su orden en medio de este desorden que es la humanidad, en medio de este caos. Aunque el libro de Apocalipsis nos habla de prepararnos, de vigilancia. El libro de Apocalipsis, ese es el mensaje. Pero ese libro no se cierra recordándonos que nosotros debemos estar listos y que por lo tanto debemos usar la expresión Maranata. Porque esa expresión Maranata, que es una expresión antigua de la iglesia, arameo, que quiere decir, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Queriendo decir usted y yo, que venga el rapto de la iglesia, que el Señor termine su plan con toda la humanidad, que la creación deje de sufrir dolores de parto. Esa es la confesión que usted y yo debemos hacer para que el Señor atienda nuestra petición. Amén. Y la tercera manera en la cual usted y yo podemos acelerar la venida del Señor, la vemos ahí en el mismo pasaje. Si la razón por la cual el regreso de Jesús no ha sido pronto, lo leímos ahí unos versículos antes, es para que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la que Jesús no ha venido. Entonces, ¿cómo apresuramos la venida del Señor? Lo hacemos con un verdadero arrepentimiento, experimentando nosotros, que somos los que podemos... Usted solo puede decir por usted mismo, nada más. Usted no puede decir por el vecino. Viva en una actitud de obediencia sincera. Ábrele el corazón al Rey. Háblele el corazón a Él para que Él encuentre un corazón más obediente, arrepentido, no desobediente, no en rebeldía. Porque esa es la manera en la que apresuramos. Él no viene es por eso, porque hay desobediencia y quiere que la gente... Porque cuando Él venga habrá juicio. Por eso es que Él retrasa su juicio. Él quiere venir y espera que la gran mayoría... Sabemos que no va a ser la gran mayoría. Mire el desastre el juicio, no solo del diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra. Solo se salvaron tres. Tres de una ciudad, de dos ciudades. Solo había tres. Pero nuestra tarea es hacer nuestra parte. Que usted y yo, que respondemos solo por nosotros, estemos en una actitud de arrepentimiento genuina. Y él sigue diciendo, porque ese día, y vuelve a repetir, pero ese día los cielos serán destruidos por el fuego, los elementos se retiran con el calor de las llamas. Se da cuenta que Pedro recuerda, enfatiza, repite que todo va a destruirse. Y en el verso 3 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, en los cuales todo será justo y bueno. Es que en Apocalipsis 21:1, habla Juan, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Todo esto va a ser destruido, pero todo va a ser renovado. Va a comenzar de nuevo. El Señor va a hacer una nueva creación. Volveremos al plan del principio, al Edén. En el Edén era un plan perfecto de relación con Dios. Los animales estaban en relación, en paz con la humanidad. Ya no había peligro de animales contra hombres como hoy en día el pecado lo dañó. Y en el libro de Isaías también nos habla de esos eventos en que jugará un niño con la serpiente. Él morará el cordero con el león. Nos habla de una paz que hoy en día no existe ni en la misma creación. La misma creación, si usted ve estos caos de tornados, huracanes, terremotos, la creación está gimiendo de dolor, consecuencia del pecado. No era el plan de Dios, pero un día cuando Dios destruya todo, comenzará de nuevo y volveremos a tener el plan de Dios. Y ya esta vez para siempre, ya no habrá rebelión. El mismo Satanás será atado y los mismos rebeldes ángeles serán apartados y ya tendremos una nueva naturaleza, usted y yo, en la que obedeceremos a Dios perfectamente. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, o sea, esfuércense, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, o sea, sin defecto, en paz con Él. ¿Qué tal estar ahorita usted que conoció la verdad del Señor? Que tal vez se bautizó, que tal vez iba a la iglesia, que tal vez predicaba, que tal vez enseñaba a otros y cayó en la trampa del enemigo, se alejó. Tal vez una ofensa, tal vez una discusión con el pastor, con alguien de la iglesia y se fue. Y usted venga el Señor y lo encuentre alejado de Él, lo encuentre manchado de pecado, lo encuentre no sin defecto, sino con defectos. Dígame, sería muy tarde. Por eso es que este mensaje es para todos, para el que está aquí en paz y para el que está alejado porque la perdió. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Nos recuerda lo de antes. Para salvación de otros, para salvación de nosotros y de otros. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Él aquí afirmaba lo que también Pablo enseñaba. En Romanos 2:4 dice que Pablo habla de aquellos que rechazan las riquezas de la bondad y la paciencia de Dios, que olvidan su amabilidad, la de Dios, tiene el propósito de conducirnos al arrepentimiento. No está en contradicho Pedro con Pablo, están de acuerdo. No hay excusa para pecar. Es una invitación al arrepentimiento y una oportunidad para volver a enderezar nuestros caminos. Estamos en Adviento, estamos a pocas semanas de celebrar, como el mundo lo celebra, que Cristo viene. Pero Cristo puede venir hoy para ti. Cristo puede venir más tarde, en una hora, mañana. Tenemos que nosotros anhelar con entusiasmo que Cristo venga. Tenemos que orar Maranata, ven Señor Jesús. Tenemos que preparar y limpiar nuestras manos, limpiar nuestros corazones, nuestros caminos con la sangre de Cristo. Porque sólo así estaremos libres de pecado para que Él nos recoja. La gracia es de Dios, nunca va a ser de una persona. Esto nos recuerda que el nacimiento de Jesús se da porque no podemos hacer nada para nosotros salvarnos. Necesitamos de un Salvador. Por algo le llaman el Salvador. Solo nos queda aceptar el amor incondicional de Dios. No lo podemos entender. Es tan grande, tan alto, tan ancho, tan profundo. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Decía el apóstol. Ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados. Todo está dispuesto. Pero usted y yo tenemos que en esta época y siempre. El Adviento suyo y mío, un cristiano, no es solo en Navidad. El Adviento debe ser todos los días del año. Pero aprovechamos esta época para recordar, para anunciarles a otros en medio de una comida, en medio de un regalo, que Cristo viene y que ese rey que nació en un pesebre, humilde, sencillo, lo hizo para hacerse cercano a nosotros. Recordemos que Él vendrá como ladrón en la noche. Va a ser un ladrón inesperado, va a ser sorpresivo. Obviamente, usted y yo, si estamos en paz con Él, vamos a decir, bendito ladrón, ven. Bueno, no es un ladrón, que venga, ¿cierto? Sorpréndenos ya. Pero cuando uno está en malos caminos, no va a querer que lo sorprenda. Hoy te hago dos preguntas. ¿Estás preparado para aceptar a Dios? ¿Estás en paz con Él? Si Cristo viniera hoy por ti, ¿estás listo para irte con Él? ¿Estás listo? Esta es una invitación del mismo Dios para que no te olvides de que te encontrarás con Dios tarde o temprano. Sí o sí, es mejor encontrarse en buenos términos que en malos términos. Él te está esperando. Y le hago una pregunta para los que ya son de Cristo. ¿Estás acelerando la venida de Cristo? ¿Estás apresurándola? ¿Estás viviendo como un cristiano de los últimos días? Viviendo, anhelando, ven Señor Jesús, predicando el Evangelio y santificándose. El libro de Apocalipsis, si usted lo mira, al final dice una exhortación muy, muy bonita. Permíteme que aquí la quiero leer literal como está aquí en la Biblia. Ahí en el último pasaje nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. Pero ahí mismo en 22, verso 11: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Está diciendo: si usted quiere seguir viviendo como vive mal, vívalo, no importa, no cambie. Pero usted que quiere agradar a Dios, que vive camino justo como un santo, santifíquese más. Esa es la invitación para nosotros hoy de parte de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias te damos por regalarnos el privilegio de poder compartir tu palabra acá, a tu pueblo, Señor. Tu palabra, no la palabra de hombre. Que podamos ponerla por obra, Señor. Ayuda a los alejados a volver a tus caminos. Y ayúdanos a los que estamos aquí a no perder nuestra salvación, a no hacerle caso a nuestra carne o al mundo o al tentador. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si usted quiere volver a escuchar este programa de Una Voz en el Desierto, le invito a que vaya a nuestra página web www.unavozenelDesierto.org para que también allí pueda compartir el audio a otros. Este audio a otros, lo tenemos grabado este programa para que escuchen este mensaje y les dé la oportunidad de que se preparen para Dios. Le ha acompañado al pastor Rosemar Polanía. Hasta pronto.
Muchas gracias por escuchar el anterior programa conducido por Rosenberg Polanilla. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por esta estación. Si usted necesita oración o más información, visite la página www.unavozeneldesierto.org.